bienvenidos al episodio 97 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y hoy vamos a hablar otra vez del IFC. Sí, 112 días, casi 4 meses, qué ganas tenía ya de enchufar el micrófono, decir eso de bienvenidos a Bean Level. Lo primero, pedirles disculpas porque les dije que volvía el primer domingo de septiembre. Al final lo he tenido que retrasar un mes. Este podcast va a salir, si todo sale bien, el domingo 3 de octubre. Y es que no me ha dado la vida para más. En estos casi 4 meses... dejé mi puesto en AELCA como responsable BIM, que antes de dejarlo pues tuve 2 semanas de trabajo intenso para que la transición con mi sucesora pues fuera lo mejor posible. Entre medias también estuve haciendo varias entrevistas para encontrar un puesto como consultor, pero en remoto. Cuando ya me faltaban un par de días para dejar AELCA, cogí el COVID, pero no un COVID así de un poquito de fiebre y sopa, no. Un COVID de 10 días ingresado en el sendal con oxígeno y demás. De todo eso me recuperé, salí, a los pocos días de salir hice una mudanza de Madrid a Tenerife, que fueron 22 cajas en transporte y un coche lleno hasta arriba, coche que además me tuve que traer en barco, fueron 600 kilómetros de carretera, 1400 kilómetros de barco, que son unos 2 días de barco. Nada más llegar a Tenerife, me puse a preparar un curso sobre entornos comunes de datos que impartí luego a principios de septiembre en Boutique, un curso de 18 horas que les comenté en el último episodio. Pues bueno, eso, prepararlo también es un curro. Y por si fuera poco, al final sí que conseguí una empresa donde poder trabajar como consultor, pero desde Tenerife. Y claro, empezar en una empresa nueva, tienes que ponerte al día de los proyectos que tienen. Además, según llegué el primer día, ya me tuve que poner con una implementación BIM bastante grande que ya había empezado hace un par de meses, con lo cual mírate todas las actas de las reuniones, empápate toda la documentación, que por cierto, si me siguen en LinkedIn lo habrán visto, pero la empresa a la que me he ido se llama Berrylang, es una consultora BIM que físicamente está en el País Vasco, pero bueno, pocos de sus empleados están en el País Vasco porque tiene muchos colaboradores que trabajan en remoto y a algunos les sonará porque es la consultora de David Barco, que junto con Iñaki y Maisa, pues están los dos al frente de esta empresa. Así que yo muy contento, pero eso sí, mucho trabajo. Y con todo esto, me sobraron unos días, pero oye, esos días pues me fui de vacaciones, 5 o 6 días, y de ahí todo este retraso del episodio. Pero bueno, ya estoy viviendo en Tenerife, ya estoy 100% recuperado del COVID, he hecho un cambio de empresa, y ahora ya podcast semanal como mínimo hasta final de año. Así que bueno, después de este pre-podcast, como dirían algunos podcasters, el tema del episodio. Volvemos a hablar del IFC, y con este episodio ya van 5 episodios hablando del IFC. Creo que es un tema sobre el que todavía hay que hacer mucha pedagogía. Les dejo en las notas del programa los 4 episodios que ya tengo sobre el IFC, entendiendo el IFC, exportando IFC, exportando la I a IFC, criticando el IFC, y este 5º episodio que he titulado IFC en proyectos todo Revit. ¿Y a qué me refiero con esto de todo Revit? Leyendo en LinkedIn hace unos meses, me encontré con la siguiente pregunta en un comentario de un post. Y decía, ¿por qué debería molestarme en utilizar IFC en un proyecto donde todas las disciplinas se modelan en Revit? Y claro, la pregunta es bastante buena. Suponiendo que al cliente le da igual, que no sea una petición del cliente, y en cualquier caso, si el cliente exigiera entregables en IFC, pues el equipo de diseño podría colaborar directamente en Revit y exportar IFC solo para las entregas, en el tiempo de descuento, como quien dice. Si tampoco hay, aparentemente, necesidad de IFC por temas de interoperabilidad, porque todos los modeladores trabajan con Revit. Tampoco nos vamos a meter en temas de neutralidad tecnológica, porque también podemos suponer que no es una licitación pública, sino que es un ámbito privado, donde yo puedo trabajar como quiera y no me tienen que pedir formatos abiertos ni nada de esto. Y si tenemos en cuenta que hay algunos argumentos que, aunque válidos, no suelen tener mucho peso o no se les suele dar mucha importancia, como son el de tener un formato que no caduque o tener un formato no editable tipo PDF, que mucha gente dice, sí, bueno, pero es que el IFC no funciona bien. O incluso el argumento de, oye, hay que apostar por el Open BIM, por el simple hecho de aportar nuestro granito de arena a la lucha contra el monopolio de Autodesk y todas estas, que bueno, esto realmente esta sí que no le importa a nadie. Pues claro, volvemos a esa pregunta de ¿por qué molestarme en utilizar IFC si todos modelan con Revit? Y en el episodio de hoy vamos a ver tres motivos, ya ven que aunque pasen los meses no pierdo mis costumbres, tres motivos puramente prácticos por los que sí utilizar IFC aunque en el proyecto todo el mundo modele con Revit. Porque de esto ya hablamos un poco en el episodio de Criticando el IFC. Muchas veces no se utilizan los argumentos correctos o los argumentos de más peso a la hora de defender el uso del IFC. Entonces, hoy vamos a ver tres motivos puramente prácticos por los que sí utilizar IFC, aunque aparentemente no sea necesario. Pero antes, el patrocinador. Y el patrocinador este mes no he tenido tiempo de buscarlo. Así que bueno, en este mini espacio de patrocinio, simplemente recordarles que BIM Level, el podcast, es un podcast con más de 9.000 descargas mensuales, con más de 1.200 descargas por episodio en los primeros dos meses de vida de cada episodio. Es un podcast con una audiencia súper segmentada, arquitectos, ingenieros con interés en las nuevas tecnologías y en el BIM. Es un medio, el podcast, súper efectivo para transmitir un mensaje creíble y recordable. Y si estás escuchando esto, es que todo lo anterior es verdad, todo lo anterior funciona, y tú podrías estar patrocinando este podcast y estar escuchando tu anuncio de tu servicio, de tu producto en este espacio. Entonces, si te interesa saber los detalles, binlevel.com/contactar. Me cuentas cuál es tu objetivo, yo me encargo de hacerte las preguntas correctas, de redactar los mensajes, los validamos juntos y además de paso ayudas a este proyecto de mi podcast BIM Level. Y un último apunte, si contratas patrocinio antes de finalizar el año, antes de que termine 2021, tienes un 25% de descuento. Así que si estás ahí con la duda de si sí y si no, binlevel.com/contactar y lo hablamos. Bien, y ahora sí, los tres motivos por los que usar IFC, aunque todo el mundo modele con Revit y aunque nadie me esté pidiendo IFC como entregable, ni licitación pública, ni nada. El primero de esos motivos es por costes, por un tema puramente de dinero. Hay que pensar que si trabajamos con archivos RVT, todos los usuarios deben tener equipamiento para abrir archivos RVT. Y además, en el caso de software, pues en todos los sabores instalados, es decir, Revit 2019, Revit 2020, Revit 2021, Revit 2022, porque no sabemos qué tipo de archivo nos puede llegar, ¿no? Y todo esto da igual que seas modelador o que solo quieras revisar, que solo quieras medir o que solo quieras extraer información. Necesitas un software que abra archivos RVT. Y eso, a octubre de 2021, fundamentalmente lo hace Revit. Ahora comentaremos algunas soluciones alternativas, pero fundamentalmente y con el 100% de opciones y de posibilidades de medir, de extraer información, de exportar, tenemos Autodesk Revit. ¿Qué pasa con este software? Pues que cuesta 3.400 euros por usuario al año. Sí que es verdad que hay muy poca gente que se lo compre suelto. Lo normal es que te compres la AS Collection, que vienen todos los software de Autodesk, que ya no estamos hablando de 3.400, sino de 4.100 euros por usuario y año, porque Revit no se puede comprar, solo se puede alquilar. Sí que es verdad que ahora, lo comentaremos en breve en otro episodio, Autodesk ha sacado las licencias flexibles que te permiten pagar por cada día que abres el software, pero solo te sale rentable si vas a usar Revit 70-75 días al año. Así que bueno. Como referencia, en principio, 4.100 usuarios año. Y a esta cantidad hay que sumarle el coste del hardware, porque claro, para mover Revit hace falta un ordenador bastante potente, no es un software que esté optimizado para procesadores multinúcleo y todo esto, también lo hemos comentado muchas veces en el podcast, que es el gran talón de Aquiles de Revit, es su antigüedad a nivel informático, y mínimo necesitamos un ordenador de 1.500 euros, hablando de sobremesas en portátiles pues sería más, y lo normal, sin irnos a mínimos, estamos hablando de unos 2.300 euros si queremos trabajar cómodos con modelos medianos grandes. Y ojo, que aunque el hardware se compra, también se queda obsoleto. O sea que estos 2.300 euros los tendríamos que renovar cada 3 años o estirándolo mucho cada 4 o 5 años. Como decía antes, ¿hay alternativas al Revit? Sí, La primera y más evidente, Revit LT, que no cuesta 3.400 o 4.100 si compramos la S Collection, sino que se nos va a 680 euros año, pero es una versión de Revit que está muy limitada en algunos aspectos, que dirían, bueno, si yo lo que quiero es revisar, medir o extraer información, me da igual no poder dibujar pilares inclinados o me da igual que no venga el módulo de masa. Sí, pero el principal problema de Revit LT es que no admite plugins. Es decir, en un Revit LT no puedes instalar el Costit, por ejemplo. Y en cualquier caso, 680 euros sigue siendo bastante dinero en comparación a las soluciones basadas en IFC que vamos a comentar en un momento. Finalmente, software que pueda abrir archivos RVT, tenemos los visores online. Por un lado, Autodesk Viewer, que es un visor online gratuito que ya he comentado muchas veces en el podcast, pero les vuelvo a dejar el enlace en las notas del programa. Pero de nuevo, está muy limitado también. Por ejemplo, para extraer grandes cantidades de información y demás no nos valdría. Y también tendríamos BIM 360, o como se llama ahora, Autodesk Construction Cloud, que también integra el mismo visor, que al ser de pago incluye algunas opciones extra, pero sin llegar a lo que puedes hacer dentro de Revit a nivel de exportación, de tablas, de hacer comprobaciones. Cada vez tiene más funcionalidades, como la detección de interferencias online y todo esto, que dicho sea de paso también, hay que pagarlas aparte. Y aquí estamos hablando entre 200 y 600 euros por usuario al año, dependiendo de la cantidad de usuarios que compremos y dependiendo de los paquetes de BIM 360 que compremos. Pero vamos, en resumen, vemos que para poder abrir un archivo RVT, en la mayoría de los casos nos tenemos que gastar unos 5.000 euros al año, sumando software más hardware, si queremos tener funcionalidades completas de revisión, medición y extracción de información. ¿Que tenemos unas necesidades más básicas? No vamos a bajar, en la mayoría de los casos, de 600 euros con visores online de pago que tengan algunas funcionalidades interesantes. Y entonces, ¿qué me aporta aquí el IFC? Pues que la oferta de visores gratuitos y de pago, pero más baratos, es casi ilimitada. Tenemos BIM Vision, que además tiene una tienda de plugins muy interesantes para que pague solamente por las funciones extras que necesita. Hay plugins de detección de interferencias, de mediciones, un montón de cosas. Tenemos BIM Collab, que también tiene la versión gratuita de BIM Collab Zoom, y luego el BIM Collab con todo ese módulo de incidencias que además se conecta también con Revit y es muy interesante. Tenemos Trimble Connect, el antiguo BIMsight, también gratuito. Solibri, que aunque es un software bastante caro, también tiene la versión gratuita. Solibri Anywhere, con opciones muy interesantes, incluso de optimización de los IFCs y demás. Y por mencionar dos más, que además tienen una larga tradición en temas IFC, por un lado AK Software, la empresa italiana, que tiene su propio visor gratuito, el de USBIM Viewer, y como no, Sipe, que entre muchos software de su catálogo tenemos IFC Builder, que es gratuito también y nos permite no solamente importar modelos, sino dibujar y demás. Entonces, bueno, podría seguir hablando, les he puesto 6 ejemplos, de los 6 ejemplos tienen enlaces en las notas del programa. ¿Y qué tienen en común todos estos software? Pues lo primero es que la versión de Revit da igual. Tú estás trabajando en Revit 2019 o en Revit 2022, exportas a IFC, tendrás que haberte puesto de acuerdo en si el 2x3 o el 4, pero incluso eso da igual de cara a poder abrirlo y demás, no necesitas tener un visor del 2x3 y un visor del IFC 4. Y te ahorras tener el Revit comprado, pero además te ahorras tener las 5 o 4 versiones últimas de Revit para ver con cuál tienes que abrirlo. Todo esto hace que no solamente te ahorres dinero en las licencias, sino también te ahorras dinero en la gestión de IT, porque no estás tan pendiente a nivel informático de instalaciones, de licencias, de parches, todas estas cosas. Y por supuesto también tienes ahorros en el plano del hardware, porque los equipos necesarios para abrir un archivo IFC son mucho más modestos. Entonces, con un ordenador típico de ofimática de 900 euros, puedes mover tranquilamente modelos medianos o incluso grandes en cualquiera de estos software para IFC que hemos comentado. Y aquí les voy a poner 2 ejemplos. El primero es uno que tengo bastante reciente. Imagínense que trabajan en una gran promotora y por el motivo que sea dicen no, descartamos el IFC no funciona bien, el IFC es un rollo, el IFC es muy difícil, vamos a pedirle Revit o RVT a todos nuestros proveedores. Claro, según estás redactando eso en el EIR, tienes que estar pensando que si tienes 40 técnicos dentro de la promotora que lo que hacen es revisar los modelos de esos proveedores, ya estás pidiéndole al departamento de IT 40 equipos de 2.000, 2.000 y pico euros y 40 licencias de Revit. Que dirás, bueno, Revit LT, si no necesitas plugins. Lo normal es que si vayas a necesitar plugins, pero aún así, aunque cogieras el Revit LT, es mucho dinero. Otro ejemplo, mucho más pequeño, imagínense un estudio de arquitectura con dos arquitectos y un aparejador, y en el que el aparejador no modela ni modifica los modelos, pero aún así hay que tener una tercera licencia de Revit y un tercer equipo potente cuando lo único que quiere hacer el aparejador es revisar y extraer mediciones. Y además, hilo esto con el siguiente punto. Imagínense que no solamente quiere revisar y extraer mediciones, sino que quiere aprovechar ese modelo para hacer seguimiento de obra. Claro, alguien diría, bueno, puedes hacer seguimiento de obra con Revit, te creas unos parámetros de sí o no, de si certificado, que si fecha, todo esto. Claro, pero es que resulta que ese aparejador es experto en Syncro Pro y el seguimiento de obra que puede hacer con un software pensado para eso, y quien dice Syncro Pro dice VicoOffice, pues se ve teniendo que abrir el Revit, exportar con el plugin de Syncro, todo esto. Y realmente, si en ese estudio trabajaran con IFC por defecto, evidentemente los modeladores trabajan en Revit, pero igual que le dan a guardar, le dan a exportar a IFC cada vez que toque, el aparejador no necesitaría Revit, no necesitaría plugins de Revit, podría llevarse IFC a los software en el que él es experto y en el que él trabaja cómodo. Que puede ser, pues, un programa de mediciones basado en IFC, un programa como Syncro, como Vico, como todos estos. ¿Y por qué digo que hilo con el segundo punto? Pues porque el segundo punto para utilizar IFC, aunque todo el mundo modele en Revit, es la productividad. Si trabajamos con RVT, como le pasaba a este aparejador del segundo ejemplo, nos estamos autolimitando a trabajar con Revit, con Navisworks y con BIM 360. ¿Y qué pasa con estos tres software, que son los únicos tres software del mercado que abren archivos RVT? Pues que no cubren todas las necesidades de un proyecto y si las cubren, no siempre las cubren de forma óptima. Como el ejemplo que decía del seguimiento de obra o de las mediciones y presupuestos. También tenemos que tener en cuenta que en cuanto te sales de las disciplinas y las tareas mayoritarias, entre comillas, Autodesk ofrece soluciones pobres o soluciones no conectadas a Revit o directamente no ofrece soluciones. Por ejemplo, temas de media y alta tensión. Autodesk tiene productos como AutoCAD Electrical, pero es un producto basado en CAD que no está conectado con Revit de forma directa, se pierde todas las ventajas del BIM. También en temas de cálculos acústicos, en temas de incendios, de simulación de por dónde se va a expandir el humo en un incendio, análisis de sostenibilidad. Son áreas de trabajo, vamos a decir, que no son las prioritarias de arquitectura, estructura e instalaciones, que mucha gente que trabaja solo con Revit está condenada a seguir haciendo esos cálculos y esos análisis pues con un Excel con fórmulas, exportando plantas a AutoCAD y no terminan de incluir software más modernos, más potentes, software con filosofía BIM en sus flujos de trabajo. Sí que es verdad que podemos usar plugins o incluso desarrollos propios que expanden las funcionalidades de Revit, pero estamos limitados a lo que nos permita hacer la API de Revit y además siempre a tener una sesión abierta del software de Autodesk. Es decir, no podemos hacer un plugin para Revit y no tener Revit abierto para ejecutarlo. Entonces, de nuevo, pasamos por caja para la licencia y pasamos por caja para la potencia del hardware. Entonces, aunque todos modelen con Revit, si utilizamos archivos IFC, si exportamos a IFC cada X días o como lo queramos organizar, podemos modelar en Revit porque consideramos que es el mejor modelador o porque es el modelador más extendido y el que yo sé usar, por lo que sea, pero luego tenemos libertad para, uno, quedarnos dentro de Revit usando plugins como Costit o el plugin de Arquímedes, por hacer un ejemplo de tema de mediciones, pero también podemos usar TCQ, OpenQuantity, Mamba, cuando salga, o el Presto directamente sin necesidad de plugins. Ni pasos intermedios, ni el Revit abierto, ni equipos potentes. Y lo mismo para revisión. Hay opciones más potentes o más baratas, según el caso, que por ejemplo Navisworks o que BIM 360, pero que solo podemos usar si utilizamos el formato IFC, como por ejemplo Solibri, BIMSpot, BIMVision, y si ya nos vamos a software más específico, como decía antes, un software que te haga cálculo acústico y que además te saque un informe justificando el código técnico y todo eso, ese tipo de software tan específico solo suele usar IFC. Que ahí un gran ejemplo es todo el catálogo de software que tiene SIPE. Software muy específico para una o dos tareas concretas, por ejemplo, lo que digo, acústico, por ejemplo, seguridad y salud. Es un software para una tarea muy concreta, pero que se basa evidentemente en el uso de IFC. Y aquí voy a incidir en esto porque muchos de ustedes estarán pensando, bueno Iván, te compro la idea entre comillas, porque los plugins que han desarrollado muchas empresas para Revit funcionan muy bien y me parece más rápido y más cómodo que estar exportando IFC. Por ejemplo, Syncro, que lo comentábamos antes, tiene un plugin para Revit para llevarte de Revit las cosas directamente a Syncro. BricoOffice también, Presto, SIPE en el mundo de las mediciones y los presupuestos, o plataformas de entorno común de datos como Dalux o Procore, también han desarrollado plugins para que puedas llevarte tus archivos de Revit directamente a esas plataformas, que en esas plataformas se puedan visualizar los modelos, aunque esas plataformas evidentemente no pueden leer modelos de Revit de forma nativa, sino que aprovechan un plugin dentro de Revit, un caballo de Troya dentro de Revit, para exportar la geometría y la información por separado y en su visor, que no soporta RVT, puedas tener la ilusión de que estás viendo un archivo RVT. Entonces, claro, con estos plugins uno a uno, por decirlo así, que funcionan tan bien, no queda claro que la productividad sea un argumento para usar IFC en lugar de estos plugins. Pero ojo, porque si usas varias de estas aplicaciones, tienes que tener los plugins de todas y tienes que exportar de forma independiente en cada una de estas plataformas. Imagínate que yo uso Dalux, Presto y Syncro. Entonces tengo que tener los plugins de estas tres compañías instalados en Revit, tengo que hacer tres exportaciones distintas, pierdo un poco la trazabilidad si exporto a Dalux el lunes, a Presto el miércoles y a Syncro el viernes, si estoy en todas con la misma versión o no, y si la planificación que estoy haciendo en Syncro se corresponde con las mediciones de Presto y con la versión del archivo que he compartido en Dalux. O sea, se empieza a montar ahí un guirigay, que es donde el IFC destaca. Evidentemente estoy poniendo un ejemplo un poco exagerado, lo normal es que solamente usemos un plugin de estos o como mucho dos y tengamos nuestros procedimientos muy claros, pero si nosotros exportamos a IFC a diario y no tenemos ningún problema y sabemos perfectamente cómo exportar y nos parece algo natural y normal en lo que no se pierde tiempo y lo tenemos todo configurado, no tendría que estar usando ninguno de estos plugins y exportando un único archivo, ese archivo lo puedo utilizar para todo. Es el archivo que está en mi entorno común de datos, es el archivo que uso para mediciones y es el archivo que uso para planificación en este ejemplo. Así que, tanto si necesito usar un software que no es de modelado y no es compatible con RVT, como si quiero usar un software que sí que tiene un plugin, si dominamos IFC, el IFC siempre va a ser más productivo que estas opciones. Y con esto llegamos al tercer gran motivo para usar IFC, aunque todo el mundo modele con Revit, que además está muy ligado al de la productividad, que es la estandarización. Y aquí lo voy a dividir en dos grupos. Por un lado, la estandarización de la información, que aquí gracias por la idea a Álvaro Sánchez Palma del grupo de BIM España. Y por otro lado, la estandarización de flujos de trabajo. En el tema de la estandarización de la información, tenemos que tener en cuenta que todos modelemos en Revit no significa que todos usemos los mismos nombres de parámetros, ni las mismas categorías para modelar los mismos elementos, ni los mismos nombres de objetos, etcétera, etcétera. Y claro, aquí podemos inventar la rueda, entre comillas, pero no solo inventar la rueda, sino también persuadir a nuestros colaboradores de que usen nuestra rueda y no la suya. Porque al final cada empresa inventa su rueda en su oficina. Y a menos que llegue un cliente con unos requisitos de información súper detallados en el que diga qué información tienen que tener los elementos, cómo se tiene que nombrar esa información, cómo tienen que estar categorizadas las cosas, qué sistema, uniclass, uniforma, todo esto, pues es muy difícil. ¿Alternativa a este problema? No inventamos ninguna rueda y utilizamos una rueda ya inventada, extendida, respaldada por una norma ISO, que es el esquema IFC, donde tenemos clases, donde tenemos tipos y donde tenemos atributos ya definidos. Sí que es verdad que hay que dedicarle tiempo a conocerlo y sobre todo a configurarlo, el tema de mapeos y demás que también hemos visto en este podcast, y también tiene una pega y es que las terminologías son en inglés, que dependiendo del país y el tipo de proyecto en el que hagamos, pues no es lo más cómodo. Pero incluso con este tema del inglés, Les dejo dos enlaces. Uno es el del estándar ECOP, que creo que he hablado de él alguna vez. Y otro es el del plan BIM Chile, donde ya, aparte de los property sets oficiales del esquema IFC, que evidentemente están en inglés, proponen unos property sets o sets de propiedades complementarios que sí que están en español. Por si el tema del idioma nos chirría un poco, pues bueno, ciertas propiedades de temas locales nuestros, pues los tendríamos en español. Estamos hablando de un estándar robusto, un estándar pensado. Evidentemente, retroalimenta el segundo punto de la productividad y tanto los EIR como los BEPS serían más sencillos de redactar en cuanto a nombres de parámetros, categorías, todas estas cosas, si ya utilizamos un estándar, digamos, de uso común, no un estándar privado que he creado en mi empresa, que por definición no es un estándar. Y luego el otro punto, el de flujos de trabajo, estandarización en flujos de trabajo, es que tenemos que pensar que es poco probable que siempre se dé un full Revit, por decirlo así, es decir, ese proyecto en el que todo el mundo modela con Revit, y de repente te va a llegar un proyecto en el que todos modelan con Revit, pero la estructura metálica está hecha con tecla. O todos modelan con Revit, pero la parte de obra civil está hecha con un software de Bentley. O estás en un proyecto en el que quieres contratar a un arquitecto específico porque tiene muy buena relación con el ayuntamiento de esa zona, o porque tiene mucha experiencia haciendo centros culturales y es justo lo que tú necesitas y demás, pero resulta que ese arquitecto trabaja con Archicad o trabaja con Allplan. Y tú, como ingeniería, pues tienes que trabajar con él. Entonces, aunque evidentemente las claves del episodio es motivos para usar IFC en proyectos que son todo el mundo Revit, tarde o temprano va a llegar un proyecto en el que no sea todo el mundo Revit. Y ahí tendrás dos opciones. Una, te da igual, porque como llevas usando IFC en el 100% de tus proyectos, ya tienes tus flujos de trabajo Open BIM, por así decirlo, estandarizados y más que interiorizados. O, si por comodidad en esos proyectos donde todo el mundo modelaba en RVT, te acostumbraste y te adaptaste a usar solamente RVT, pues tendrás que, a marcha forzada, aprender qué es eso del IFC, que me han dicho que es muy complicado y que no funciona, investigar en la página del IFC, entender lo que es un property set, entender lo que es una clase, configurar el Revit, en fin, mucho más trabajo, menos productividad, por no tener estandarizados tus procesos para ese pequeño grupo de proyectos en los que todo el mundo no trabaja con Revit. Entonces, desde un punto de vista de la estandarización, es mejor tener unos flujos de trabajo que te sirvan para el 99% de los proyectos y no que te sirvan solamente para el 80% o el 75% de los proyectos. Y aunque digas, bueno, Iván, es que yo estoy en una zona donde no es 75 versus 99, es que es 99 versus 99,9. Ya, pero ahí siempre tendrás la posibilidad de que sea el cliente el que te lo pida o que estés hablando de una licitación pública. Y entonces, de nuevo, si tienes tus estándares de trabajo basados en utilizar siempre IFC, pues no te supondrá un problema, podrás ser más competitivo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, conclusiones del episodio. No se trata de usar IFC por usarlo. No se trata de usar IFC porque nos han dicho que es lo correcto, porque somos defensores del Open BIM y porque queremos que nos regalen una chapita en un evento del Building Smart. El IFC tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes. Los hemos visto en los otros episodios en los que he hablado del IFC. Y tenemos que tener muy presente que, a pesar de todo lo que he dicho en esos episodios y en este mismo episodio, el IFC para el usuario medio es complejo. Y además, en el caso concreto de los ecosistemas Autodesk, es fácil que se pierda información en la importación o en la exportación si no tenemos un dominio muy alto de los flujos de trabajo con IFC. Entonces, lo importante, lo que quiero que se queden con este episodio, es que tenemos que tener criterio para decidir cuándo usar IFC. Porque por mucho que mejore Revit en el trabajo con archivos IFC, la interoperabilidad uno a uno siempre será más cómoda y más sencilla que el estar exportando e importando IFC, lo que veíamos antes de los plugins, pero es un error pensar que solo debemos recurrir al IFC cuando esa interoperabilidad uno a uno no existe. Sino que, a pesar de que puedan existir plugins que tengan una relación directa, Syncro Revit o Presto Revit o cosas por el estilo, el IFC sigue siendo interesante para cuando no quieres depender de tener una licencia de Revit y un PC que lo mueva, cuando realmente no estás haciendo tareas de modelado, también cuando quieres poder hacer esas tareas de no modelado con un software mejor o con un software más barato que lo que te ofrece el catálogo de Autodesk, O cuando necesitas el IFC en uno o dos flujos concretos de todo el proyecto, pero por productividad y estandarización, extiende su uso a todas las tareas para simplificar y homogeneizar. Así que en definitiva, costes, productividad y estandarización. Tres motivos por los que usar IFC en un proyecto en los que todo el mundo modela en red. Así que nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más, muchas gracias a mí mismo por patrocinar y nos escuchamos ahora sí en solo 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!